Con profunda gratitud y alegría desbordante, les envío un saludo cargado de paz y bendición. Soy María Linares, parte de la familia misionera Verbundey en Venezuela. Y desde mi corazón agradecido, anhelo que estas palabras tejan un puente de luz hacia el amor eterno de Dios. Con el corazón dispuesto y la mirada puesta en lo eterno, abrimos este espacio en actitud de servicio y gratitud. Que este encuentro se convierta en un refugio de paz, donde nuestras palabras sean bálsamo que restaure nuestro caminar hacia el reflejo de tu luz. Permítenos ser instrumentos dóciles de tu gracia, para que en cada gesto aquí compartido siembre esperanza y revele la grandeza de lo pequeño. Que tu presencia, Señor, sople vida sobre nuestra fragilidad, transformando este tiempo en un testimonio vivo de amor y comunión fraterna. Amén. Durante esta semana recorrimos un camino de oración a través de la liturgia. Contemplamos a Jesús como fuente de vida que nos condujo hacia la resurrección. Iniciamos observando el proceso del funcionario real, quien en su urgencia por sanar a su hijo, experimentó una transformación. Lo que comenzó por una búsqueda de milagro físico se convirtió, mediante el diálogo sencillo con el maestro, en un aumento de confianza que suscitó la fe de toda su familia. Posteriormente, nos situamos en la escena de la piscina de Bethesda, donde nos identificamos con aquellos que esperan sin esperanza. Allí descubrimos la belleza de la iniciativa divina. Jesús se acercó a aquel hombre que tras años de parálisis y soledad comprendió que no necesitaba rituales externos ni ayudas humanas, sino solo la palabra para ser sanado. Así, esta semana nos permitió reconocer a través del diálogo con Dios que en nuestro interior reside todo lo que buscamos para que nuestra vida cobre un sentido pleno. Hacemos una pausa en el camino para contemplar el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30, cuyas líneas iluminan el misterio de un Dios que actúa sin descanso por amor. El texto dice así: Jesús le respondió: Mi padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio padre. Jesús le dirigió la palabra: En verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino solo lo que ve hacer al Padre. Todo lo que haga éste, lo hace también el Hijo. El Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que él hace, y le enseñará cosas mucho más grandes que estas, que ustedes quedarán atónitos. Como el Padre resucitó a los muertos y les da vida, resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a los que los quiere, a quien los quiere. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre que lo ha enviado. En verdad les digo, el que escuche mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él porque ha pasado de la muerte a la vida. Sepan que viene la hora y ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo escuchen vivirán. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Además, le ha dado la autoridad de llevar a cabo el juicio, porque es hijo del hombre. No se asombren de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obrarán el bien resucitarán para la vida, pero los que obrarán el mal oirán a la condenación. Irán a la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, sino que juzgo conforme a lo que escucho. Así mi juicio es recto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Esta palabra de Jesús nos revela su sintonía ininterrumpida con el Padre, esta unión íntima que le permite leer signos de la presencia de Dios y caminar con paso firme. Hoy nos preguntamos, ¿logramos percibir el paso de Dios en nuestra historia cotidiana y por el pulso del mundo? Al cultivar una vida de oración, nuestros sentidos espirituales se agudizan para reconocer su obra. Habitamos ese diálogo constante con la Trinidad, compartiendo nuestra realidad con la familia del cielo. Así como las decisiones de Jesús brotan de un corazón fundido con el Padre, hoy cuestionemos el origen de nuestras propias elecciones. ¿Desde qué silencio o desde qué ruido tomamos nuestras decisiones cada día? A menudo nos preguntamos si la exaltación de Jesús fue una construcción entusiasta de los discípulos, pero el Evangelio de Juan nos revela que fue el propio Maestro quien, con su clara claridad meridiana, reclamó su lugar. Jesús no solo se declara igual al Padre en poder, conocimiento y dignidad, sino que se presenta como el administrador de la misma vida y el juez final de la historia. No hay exageración en los discípulos, sino una respuesta a la verdad revelada. El Hijo es el espejo perfecto en esencia del Padre. Sin embargo, esta reflexión reside en el misterio del reposo de Dios. Aunque el Génesis nos habla de un Dios que descansó tras la creación, Jesús nos revela un Padre que trabaja hasta ahora. Este trabajo no es una contradicción, sino una necesidad de su amor misericordioso. Si bien la creación fue concluida, el pecado introdujo caos, dolor y la muerte, rompiendo la armonía original. Ante un mundo herido, Dios no puede permanecer indiferente. Él no cesa de su labor de sustentar la vida y de buscar la resolución de lo que el mal estropeó. La restauración de lo que el mal estropeó. Las obras de sanidad de Jesús son pequeños destellos de un propósito mucho más ambicioso. No solo aliviar síntomas temporales, sino de atacar la raíz del problema, el pecado. Al final, se nos invita a comprender que el verdadero reposo no es la ausencia de actividad, sino la paz de la salvación. Mientras el Padre y el Hijo trabajan incansablemente para restaurar nuestra dignidad, nosotros somos llamados a entrar en ese reposo definitivo que solo Dios ofrece. La seguridad de saber que nuestra vida está sostenida por manos que, por amor a nosotros, nunca dejan de obrar. Cuando Jesús llama a Dios su propio Padre, no está utilizando una metáfora de afecto ni una simple referencia biológica de origen. Para la mentalidad judía de su tiempo, el concepto hijo implicaba algo mucho más radical y sagrado: la participación absoluta de la misma naturaleza. Ser hijo de quería ser, quiere era ser la extensión viva, la misma esencia y naturaleza, la misma autoridad del Padre en el mundo. Por eso, sus contemporáneos comprendieron de inmediato la magnitud de su declaración. Jesús no hablaba de una relación de dependencia creada, sino de una igualdad del ser. Sin embargo, Esta igualdad no debe confundirse con autonomía o la rivalidad que suelen marcar nuestras relaciones humanas. Esa divinidad, esa igualdad no genera competencia, sino una comunión perfecta. Jesús no es un segundo Dios que actúa por cuenta propia o que reclama derechos independientes. Por el contrario, su divinidad se manifiesta en la entrega absoluta. El núcleo de este misterio es que el Padre y el Hijo están unidos en un vínculo de amor y confianza mutua. No hay fisura en su propósito ni distancia en su obra. Todo lo que el Hijo es y hace fluye de ese latido compartido con el Padre. Al detenernos en este término, descubrimos que la identidad de Jesús no es un título de poder, sino una invitación a la intimidad. La revelación de un Dios que es en su esencia más íntima, una familia en eterna armonía, una voluntad única volcada hacia la salvación del hombre. En verdad, les digo, quien escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, habita ya en la vida eterna. Las palabras de Jesús no solo son una promesa futura, sino una realidad que se despliega en el presente. Pero este escuchar no es un simple acto de sentido, es un ejercicio del alma que acoge la palabra como un tesoro sagrado. La abraza con fe y la traduce en una obediencia amorosa. Solo cuando la palabra penetra la voluntad, se convierte en el puente que nos rescata de la ofrenda espiritual. Este misterio es posible gracias al sacrificio del Redentor que limpió nuestra historia. Al creer en Cristo, nuestras manchas son borradas con su sangre, permitiéndonos presentarnos ante el Padre envuelto en una pureza que no nos pertenece, pero que se nos regala. En esta nueva relación, el terror de la condenación se disuelve, dando paso a una seguridad inquebrantable. El juicio de los incrédulos ya no es nuestro horizonte, aunque un día debemos presentarnos en su tribunal para entregar los frutos de nuestro camino, no lo haremos con el temblor de quien teme perderse, sino con el deseo de quien espera recibir amor eterno del Padre que ha seguido cada uno de nuestros pasos. Hoy, el Espíritu Santo derrama en nosotros un amor que sustituye el miedo por la confianza, una resurrección anticipada, así como llegará el día en que los sepulcros se abrirán al oír su voz. Hoy mismo, en medio de nuestras parálisis y desiertos espirituales, podemos escuchar el llamado del Hijo. Esta primera resurrección ocurre aquí y ahora, en el tiempo de nuestra vida física, y es el eco que define nuestra eternidad. Ahora, ¿cómo escuchar hoy esa voz que da vida? A través de la palabra escrita, que se convierte en la voz viva del Hijo de Dios. La fe no nace del vacío, sino del encuentro con este mensaje transformador. Por eso, anunciar su palabra es mucho más que un deber, es un acto supremo de amor de quien permite, que otros oigan. Al fin, el latido de vida que no termina. La oración de hoy me ha permitido hacer memoria agradecida y fortalecer mi propia misión. Recordar, en cierto modo, es volver a pasar por el corazón la fidelidad de Dios en medio de la fragilidad. Mi madre transitó durante 23 años el desierto del cáncer. Sobrevivió a recaída, a múltiples cirugías y sesiones de quimioterapia que marcaron su cuerpo. Incluso la dureza psicológica de una urostomía no pudo doblegar su espíritu. Ella fue en todo momento una mujer inquebrantable. Sin embargo, el misterio del sufrimiento es complejo. Durante sus últimos 3 meses de vida, el dolor se intensificó de tal forma que mi hija, al verla, se sintió abandonada por el amor de Dios. Si ella es tan buena, ¿por qué la hace sufrir?, preguntaba desde su herida. En ese momento, las explicaciones teológicas sobre el bien mayor no encontraban eco en su corazón. Ella simplemente no podía o no quería oír. Pero siguiendo el ejemplo de Jesús, no puedo permanecer indiferente ante su distanciamiento con Dios. Como quien no quiere la cosa, con la delicadeza de quien siembra en tierra árida, comencé a compartirles mis propias pautas y vivencias. Esos pequeños destellos de fe fueron, de cierto modo, el puente que la rescató. Ese ha sido mi obrar con ella, una presencia constante que no juzga, sino que acompaña. Siento que esta invitación central de Jesús en la oración de hoy, siento que esta es la misma invitación que nos hace Jesús en esta oración de hoy. Aunque la relación con Dios es hondamente personal, se nos llama a trabajar activamente, a no ser espectadores del dolor ajeno. Nuestra misión es ser eco de la voz del Padre para que busca a sus hijos, recordándole a nuestros hermanos a través de nuestra propia vida, que a pesar de las sombras, seguimos siendo infinitamente amados por Dios. Al concluir este encuentro, nos llevamos en el corazón la certeza de que el Padre sigue trabajando a través de cada uno de nosotros, transformando el dolor en esperanza y el silencio en diálogo fecundo. Que la fuerza inquebrantable de quienes amamos y la ternura de nuestra propia misión sean el testimonio vivo de que nadie está huérfano de su amor. Me despido con la alegría de saber que somos instrumentos de su paz, llamados a ser eco de esa voz que da vida. Los espero con el corazón dispuesto en nuestro próximo programa para que sigamos descubriendo juntos las huellas de Dios en nuestra historia. Que su bendición les acompañe siempre.